Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias. Hoy tenemos un nuevo intelectual transformativo, bueno, en realidad dos, y una invitada muy especial, una voz que va a estar más constante en este espacio, que digamos que hoy nos trae y nos conecta a estos invitados para contarnos experiencias. No les quiero adelantar mucho porque ellos son los expertos en realidad, pero saludemos a Catalina. Hola Catalina, ¿cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás?
Catalina es una profe del SEAD Facatativa. Catalina, ¿y quién eres tú?
Pues yo soy Catalina Parra, soy psicóloga, magíster en neuropsicología y educación y estoy desde el SECAP de Facatativa en el programa de la licenciatura en pedagogía infantil.
Desde el SECAP, muchas gracias, muchísimas gracias por esa aclaración. Tenemos invitados muy, muy especiales que aunque no están aquí en Bogotá, están muy cerca de nosotros en Duitama. ¿Cómo están?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un hola muy grande para todas.
Para todas y todos, porque nuestro programa también va dirigido a muchos estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil. De hecho, lo chévere de este programa también es esa voz masculina que nos va a acompañar hoy, que es la de...
Bueno, mi nombre es Orlando. Primero soy tutor de la UNAD en el programa de psicología en el SEAD de Duitama, pero también soy médico y tal vez por eso un poco el enfoque que voy a dar a la charla que vamos a tener en estos minutos.
Bueno, y su compañera es Carolina y nos cuentas un poquito de ti, Carolina.
Bueno, claro que sí, mi nombre es Carolina, soy psicóloga, soy especialista en psicología médica y de la salud y posteriormente hice una maestría en psicología con énfasis en salud.
Bueno, entonces con esa presentación Catalina nos quiere contar algo.
Sí, Mari. Hoy nuestros invitados nos van a contar un poco la experiencia que han tenido en las asesorías de prácticas del programa de psicología de nuestra universidad con el tema Educación Emocional en la Primera Infancia, desde un sustento teórico y metodológico de la psicología positiva que se realizó en los Centros de Desarrollo Infantil de Boyacá, nuestra tierra.
Bueno, entonces de esa tierra cundiboyacense, de las que somos Catalina y yo, ¿qué nos cuentan Orlando y Carolina?
Bueno, en primera instancia, hacer un poco el contexto. Las prácticas de psicología se hacen entre octavo y noveno semestre. Tienen una duración aproximada de 12 semanas, es decir, que los estudiantes están 12 semanas en el sitio, en este caso en los hogares infantiles. Y este proyecto se ha venido desarrollando aproximadamente hace año y medio y nuestro interés surge como una entrada también a no solamente educar en aspectos cognoscitivos, sino también empezar a trabajar en aspectos de tipo emocional. Y entonces empezamos este proyecto que, como repito, lleva aproximadamente año y medio y esperamos que obviamente siga fortaleciendo y creciendo.
Gracias Carolina por esa contextualización y pues vamos a entrar en materia. Nos gustaría saber, ¿por qué es importante educar sobre las emociones en primera infancia?
Bueno, pues hay varias razones para ello, pero yo me voy a argumentar desde una que es como psicobiológica. El cerebro pues, se desarrolla desde que el feto inútero, y una vez que nace empieza un crecimiento muy acelerado del número de neuronas primero, de modo que el niño adquiere un número muy importante de neuronas hacia los 2 años y luego esa cantidad de neuronas decrece. Y lo que empiezan a hacer es conexiones entre las neuronas, que es la forma como en el cerebro se codifica la información, muchos contactos entre ellas, mucha compartir información, y esto se da aceleradamente más o menos hacia los 6 años. Después viene una disminución tanto del número de neuronas como de la cantidad de contactos o sinapsis que hay entre ellas, y a eso le llamamos poda cerebral. La poda cerebral inicial puede ocurrir más o menos a los 2 años, hay una a los 6 y otra en la adolescencia. Esto hace que se configure lo que los estudiosos del tema han llamado unos periodos sensibles del desarrollo neuronal y cerebral, o sea, aquellos periodos en los cuales el cerebro está muy adecuado a recibir información, a adquirir nuevas destrezas, a incorporar habilidades, Dentro de estos periodos hay algunos que se llaman críticos, porque si no es en ese momento que se adquiere la habilidad, después puede ser imposible o muy difícil de adquirir. Es el caso de los niños que han vivido solos y que no tuvieron lenguaje desde pequeñitos. O si yo le ocluyo el ojo a una persona desde que nace, experimentos que se han hecho con animales, pues pierde la capacidad de ver, ¿sí? Entonces esto ya nos dice que es muy importante en la primera infancia adquirir varias de estas habilidades. En particular la parte emocional se ha establecido que tiene su periodo crítico alrededor de los 2 años y el periodo sensible iría hasta los 6 años. Entonces, repito, desde la neurofisiología, desde la neurobiología, esta es una razón bien importante para la cual nos preocupemos de empezar a alfabetizar emocionalmente a los niños desde temprana edad.
Entonces, hace un momento ustedes nos contaban en el contexto que este proyecto se trabaja con niños de 3 a 5 años. Eso quiere decir que se trabajó en el periodo sensible.
Exactamente. Esa es la importancia de hacerlo en ese momento.
Ya, y entonces, ¿cómo? Bueno, tengo varias preguntas. La voy a intentar unir un poco. Entonces, ¿cómo se puede enseñar las emociones en primera infancia? ¿Y cuáles son esas habilidades, llamémoslo así, o competencias emocionales que se deben enseñar en la primera infancia?
Bueno, perfecto. Bueno, para dar respuesta como a la primera parte de la pregunta, ¿cómo se puede enseñar las emociones en primera infancia? Pues primero hay que tener en cuenta que son niños muy pequeños y que hay que enseñarles a través de estrategias lúdico-pedagógicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces debemos tener algunos elementos como rondas, cuentos, canciones, mímicas, ¿sí? ¿Qué características debe tener estas estrategias? Primero, deben ser cortas, atendiendo también a los periodos de atención de los niños, ser interactivas, es decir, que los niños participen dentro de la actividad, que sean novedosos y también que sean llamativos. Cuando hablamos de llamativos, quiere decir que nosotros incluíamos 2 o 3 sentidos, es decir, que el niño no solamente viera el títere, sino que también, por ejemplo, lo pudiera oler o lo pudiera tocar, es decir, que incluyeran varios sentidos. Y las actividades asimismo se clasificaron o tuvieron como 2 momentos. El primer momento eran aspectos de tipo conceptual y el segundo momento eran aspectos de tipo práctico. Quiere decir que nosotros tratábamos de primero tener una, pues a la edad de los niños obviamente, tratar de explicarles en qué consistía, por ejemplo, las emociones, y en un segundo momento darles elementos prácticos en donde ellos pudieran poner en juego todo lo que le habíamos enseñado en elementos de tipo conceptual. Para ello también integrábamos ciertos elementos propios del desarrollo de los niños, por ejemplo. Integramos la motricidad fina, la motricidad gruesa, el personal social, la parte auditiva. Entonces, por ejemplo, los niños, habíamos hablado de la emoción del miedo y los niños dibujaban, digamos, la expresión facial del miedo y, por ejemplo, podían, además de colorearlo, podían rellenarlo con arrocito o con lentejas. Entonces, estábamos potenciando diferentes habilidades mientras alfabetizábamos emocionalmente a los niños. Y ya había una segunda parte, que es lo que tú me estabas
comentando. Esa segunda parte la vamos a trabajar después de este corte comercial.
Perfecto.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos con esa inquietud que nos quedó, porque hice una pregunta como muy, muy grandota y Carolina pues nos dio la primera respuesta y nos va a retomar la idea de cuáles son esas habilidades emocionales que se deben enseñar en la primera infancia. Ya nos dijo cómo y ahora pues cuáles.
Perfecto. Entonces, Goleman, el papá de la inteligencia emocional, y nuevamente lo retoma Bisguerra, ellos hablan de 3 fundamentales, ¿sí? La primera, que es la identificación de las emociones. La segunda, que es el reconocimiento de las emociones, y una tercera, que es la regulación emocional. Como yo les comentaba, este es un proyecto que lleva más o menos año y medio, y las practicantes de la zona centro Boyacá, ya en el SEAD de Duitama, en los hogares infantiles. Entonces tomamos un grupo más o menos de 70 niños y con esos niños trabajamos durante todo el año. Entonces el primer bloque lo trabajamos primero, parte del segundo lo trabajamos en la primera parte de las prácticas y en el tercer bloque lo trabajamos en la segunda parte o en el segundo periodo de las prácticas académicas. Entonces, digamos que se diseñaron actividades con las características que hablé en la primera parte y la idea era, o el objetivo más que todo era lograr esas competencias o desarrollar esas competencias emocionales. Entonces, para el bloque 1, que era la identificación emocional, pues las actividades que trabajamos era el qué de la emoción, ¿cierto? El para qué de la emoción y cuál era su representación fisiológica. ¿Qué logramos? Logramos que los niños etiquetaran o le pusieran nombre a la emoción, ¿listo? En el bloque 2 trabajamos en lo que es reconocimiento emocional y para ello trabajamos como en dos momentos. Uno, ustedes abrieron el programa diciendo que lo hacíamos a través de la psicología positiva, sí, y aquí va el enfoque.
Gracias.
Acá es fundamental hablar que hay unas emociones que son básicas que enseñamos en el bloque 1, que son las que todos conocemos, y hay otro tipo de emociones que son un poco diferentes a las emociones básicas, tanto por su intensidad como su representación biológica, y que a veces no son tan fáciles de reconocer, que son las emociones positivas.
Vale, qué pena contigo, Carolina. ¿Nos podemos ir un poquito más atrás? Para pues quienes nos están escuchando, y yo puedo decir que la básica es la ira, por ejemplo. ¿O nos podrías contar un poquito cuáles son esas emociones básicas, o sea, cómo nombrarlas, para que todas y todos la tengamos claras?
Perfecto. Entonces, las emociones básicas, su objetivo primordial es supervivencia. ¿Listo? Las características es que son cortas y son intensas. ¿Listo? Las básicas entonces son el miedo, la ira, el asco, y la alegría, pues que en este caso están en las emociones positivas. Si ustedes ven la película Intensamente...
Sí, completamente, lo pensé.
Las van a reconocer fácilmente.
Sí, por supuesto, les puse color y...
La tristeza, que fue la que se me escapó. Entonces, fíjate que esas son muy intensas, son cortas en duración, y lo que tienen como objetivo primordial es garantizar supervivencia. Por ejemplo, el asco. Si yo siento asco al comer, eso garantizaba la supervivencia de que no comiera cualquier cosa, ¿sí? Sí. Y garantizara que no muriera de alguna infección o que estuviera de pronto algo podrido.
Bueno, eso estaba complicado con el que probó los cubios y dijo que era eso para comer.
Exactamente. Pero ya en el bloque 2, entonces, nosotros nos enfocamos, o básicamente el enfoque metodológico de esta propuesta es la psicología positiva. Y es transversal a todo el proyecto. Pero en esta fase y en la fase siguiente se ve un poco más el énfasis de este abordaje. Y es que la psicología positiva no habla de lo negativo, sino más bien habla de la potenciación de lo positivo. Y una estudiosa en el tema, que es Bárbara Fredrickson, nos habla de las emociones positivas. Entonces les enseñamos a los niños que además de tener emociones básicas, pues también habían emociones positivas. Y que estas también se debían reconocer, porque además lo que logran es que los niños amplíen su percepción de las cosas, saboreen mucho más la vida, construyen recursos desde aspectos de tipo cognitivo para que sea mucho más fácil resolver problemas y con el tiempo transformen las situaciones. Entonces son niños que son muy vulnerables, que tienen una situación psicosocial muy compleja, y si nosotros les logramos enseñar que a través de la alegría, que a través del orgullo bien entendido, que a través de la sorpresa, que a través del agradecimiento, ellos pueden lograr no solamente tener como esa resiliencia frente a ciertas situaciones, sino que además se potencien, que tengan mayores recursos cognitivos para resolver las situaciones a las que se van a enfrentar, pues hacemos una gran diferencia con estos chiquitos. Entonces, trabajamos a través de la psicología positiva, identificando precisamente que identificaran en ellos, por ejemplo, sus recursos. No, yo soy lindo, yo soy, me encanta dibujar, ¿sí? Entonces, eso trabajamos con los niños en un primer momento. Y en un segundo momento, el reconocimiento también tiene que ver con el otro, ¿sí? Cómo yo alcanzo a leer las emociones del otro. Entonces, a través de mímicas y algunos ejercicios, entrenábamos a los chiquitos para que identificaran las expresiones faciales del otro. Ellos son muy chiquitos porque están en una etapa en donde son muy egoístas, o sea, todavía no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero los estábamos de alguna manera acercando a que ellos lograran reconocer cuáles eran mis expresiones faciales que mostraban que sí, que por ejemplo tenía ira, o reconocer en el otro esas expresiones faciales de esta persona está de mal genio, mejor yo me alejo, ¿sí? O esta persona está triste, entonces yo lo abrazo, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos en este bloque grandote? Era que los niños etiquetaran la emoción, sea positiva o sea, digamos, básica, que la reconocieran en sí mismos y lograran reconocerlas en otros.
¿Cierto? Wow, yo llevo más de 29 años tratando de identificarlas todas en mí, entonces creo que es un ejercicio muy significativo hacerlo.
Pues probablemente porque no la educaron en un periodo sensible.
Exacto, ya lo estoy entendiendo todo. Catalina tiene una pregunta en relación a muchas cosas que queremos direccionar para los oyentes y las oyentes de Red Infancias.
Sí, pues retomando un poco lo que decía Carolina, me gusta mucho que en los niños se trabaje el autoconcepto, la autoestima y también la empatía, aunque como ella lo decía, en la primera infancia y en esta edad de los 3 años, pues todavía no se entiende como esa empatía como tal, pero sí ese reconocimiento de qué siente el otro. Y hablaba también de estrategias pedagógicas y entonces aquí viene una pregunta y es, ¿cuál es el papel del docente o del cuidador en la educación emocional de los niños?
Bueno, voy a hablar un poquito. Yo creo que lo primero que el docente debe hacer es tener en cuenta que esto es parte de la formación de los niños. Tan importante como aprender geografía o matemáticas está este tema, ¿sí? Yo quiero hacer mención a una cosa también, y es que, como se ha dicho, pues realmente el control, la autorregulación y la empatía se dan en periodos más avanzados. Pero lo que también se ha estudiado, y hay un investigador latino, Francisco Pons, quien él ha establecido que hay como una jerarquía, o mejor, como una secuencia en las emociones, de modo que si yo no desarrollo al principio el reconocimiento de la emoción, me va a quedar muy difícil que más adelante, hacia los 5 o 6 años, pueda empezar a identificar esa emoción en los otros y me acerque a la empatía, o que si a los 9 y 11 años pueda hacer un control y un manejo adecuado de emociones, porque tiene que ir pasando como por etapas. Entonces ahí viene la importancia, a mi juicio, del maestro, del pedagogo, es darle importancia a este tema y conocer aspectos como los que mencionamos, ¿sí? Que el niño tiene que empezar por saber qué son las emociones, por reconocerlas en sus aspectos externos, y que esto tendrá que avanzar secuencialmente. Hay otro tema también que tiene que ver con lo emocional y es el tema del apego, ¿sí? O sea, esa relación, ese vínculo que establecen los niños desde muy pequeñitos con otras personas y que les permiten confianza, que les dan confort, que les, a su vez, les da seguridad en sí mismos, ¿sí? En experimentos clásicos de este tema se vio que los, por ejemplo, con animalitos, hay un experimento muy nombrado en que se ponían monitos macacos pequeñitos con una especie de madres sustitutas y se dieron cuenta que el monito se iba más al que le daba confort que al que le daba alimento. Pero igual estos eran dos madres sustitutas, recordemos, eran figuritas, una de alambre y otra como de felpa. La de alambre le daba biberón y la otra le daba como calor, era suave al tacto, y el monito prefería más esta que la que le daba alimento. Pero cuando estos monitos crecieron, fuera de la madre que tuvieran sustituta, como no había un vínculo real, crecieron con muchos problemas para afrontar la vida, digámoslo así, difíciles en la socialización, difíciles para adquirir recursos, para enfrentar las dificultades, para socializar con otros, repito. Entonces, también se vio que los otros, los pares u otras figuras podían reemplazar a quienes no han hecho ese vínculo afectivo que llamamos apego. Ese sería otro papel del cuidador o del pedagogo, ¿sí?
Sí.
Muchos de estos niños son carentes emocionalmente. Entonces, el pedagogo o el cuidador puede, de algún modo, intentar remediar o limitar el daño que la ausencia de ese vínculo ha hecho en estos niños.
Ok, entonces, muchísimas gracias por darnos como ese papel tan significativo. Y ya, digamos, entenderlo en un contexto así, en una experiencia como esta. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con otra preguntita.
Música.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y volvemos con más preguntas, ¿cierto, Catalina?
Muchas preguntas porque definitivamente la educación emocional es importante. Niños más motivados, más felices, aprenden mucho mejor.
Sí, esos son como el camino positivo en relación a la educación emocional. ¿Qué consecuencias se pueden derivar de no educar en emociones a los niños en la primera infancia?
Bueno, pues las emociones son parte de la condición humana y cumplen funciones como lo hemos esbozado acá. Algunas son aptas para la supervivencia, como las básicas, y otras, después de que sobrevivimos, nos permiten vivir, crecer, desarrollar nuestras potencialidades, ¿sí? De modo que sin educación en ellas, es muy probable que se den cuando menos tres secuelas indeseables. Una sería el sufrimiento emocional por no saber expresar ni vivir adecuadamente las emociones. Otra sería una restricción en nuestras posibilidades de crecer al tener dificultades o restricciones para experimentar las emociones positivas. Y finalmente una que también me parece muy importante, y es que esto también le pone trabas a nuestro desarrollo emocional social. Nos limita en el sentido de poder a futuro mantener y vivir conductas que sean prosociales. Y creo que es muy claro en nuestra sociedad cómo este tipo de cosas las vemos a diario como uno de los grandes retos que tenemos a futuro.
Wow, son grandes y complejas consecuencias que creo que en los adultos de hoy, ¿cierto? Y en los adultos que quizás son nuestros padres o nuestros abuelos, alcanzamos a leer muchas de esas consecuencias que nos estás nombrando y que aspiramos a trabajar para que nuestras nuevas generaciones, en estos niños que son el presente, puedan desarrollar como esas habilidades de las que hemos venido hablando. Se nos acaba el tiempo y siempre hay un espacio que se llama La Recomendatón para que nos cuenten qué nos recomiendan.
Bueno, en primera instancia es cómo integrar estas competencias emocionales en la cotidianidad, ¿no? A veces uno las ve muy grandotas y realmente son cosas sencillas que se pueden trabajar incluso desde la casa. Los padres entonces pueden decir así a sus hijos que etiqueten la emoción, cómo te sientes. Por ejemplo, cuando está llorando, ¿qué estás sintiendo? ¿Sí? O sea, que validen la emoción, pero además que la etiqueten, que le pongan nombre, que identifiquen cuando, en qué situaciones, por ejemplo, les da rabia, cuando, por ejemplo, el papá también tiene rabia o tiene miedo, es decir, que validen entre sí mismos las emociones. Una segunda parte es que, por ejemplo, practiquen, que fue una tercera competencia que no alcancé a abordar, y es la regulación emocional. Entonces, que practiquen en casa elementos tan sencillos como disfrutar un café, ¿sí? En el caso de los niños, disfrutar un helado, pero disfrutarlo con todos los sentidos, precisamente para hacer ejercicios de centramiento y de focalización sensorial, que es una de las técnicas que se manejaron, como es la atención plena. Y también que hagan ejercicios, por ejemplo, con los niños de yoga infantil. Son 5 minutos que pueden hacer las poses de animales, pero en esas poses de animales están aprendiendo a respirar, a conocer su cuerpo, la propiocepción, y adicionalmente a eso están compartiendo en familia. Y ejercicios de atención plena muy sencillos, como por ejemplo ir en un trayecto e ir identificando qué nos dicen los sentidos, cuáles son los olores, cuáles son las sensaciones, cuáles son los paisajes. Eso, digamos, son cosas que se pueden integrar fácilmente en el contexto y ayudan mucho al desarrollo emocional de los niños.
Bueno, mi recomendación es muy sencilla e iría dirigida más que todo a quienes van a tener el papel de docentes de niños muy pequeños, y es que nos ilustremos un poco más sobre estos aspectos que hemos mencionado hoy, para que le demos la importancia de vida, pero también sepamos en qué momento y de qué manera podemos intervenir, que es un poco lo que nos ha preocupado en esta experiencia.
Bueno, pues vamos a terminar el programa y sobre todo diciendo que la educación emocional no solamente le corresponde a los docentes, sino también a todas las personas que están en el entorno y que comparten con los niños. Entonces, papás, también ustedes son responsables de la educación emocional de sus hijos.
Papás, tíos, padrinos, madrinas, todos somos adultos significativos y podemos ser esos adultos significativos e importantes en las infancias. Carolina, Orlando, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras.
A ustedes por la invitación.
Bueno, muchas gracias, fue muy agradable compartir este espacio.
Entonces, recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y en la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.